Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1929, nace Fabricio Ojeda, maestro, periodista, diputado y guerrillero que luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Primera exposición de arte Queer Art estará en la Galería de Arte Nacional. Sala Nacional de Gobierno Popular Comunal pronto será inaugurada. Apure impulsa programa Conduce por la Vida para eliminar accidentes viales. CENIAT recaudó más de 41 millardos de bolívares en el mes de enero. Países del ALBA TSP trabajan para relanzar economía en la región. Consumo de una dosis diaria de omega 3 puede retrasar la vejez.
Cultura.
El proyecto cultural de la organización País Plural, La Vie en Queer, tendrá su primera exposición de arte en la Galería de Arte Nacional del 8 al 6 de abril, bajo el título Queer Art. Así lo dio a conocer el productor de esta exposición, Isaac Ovalles, este miércoles en el noticiero Cultura al Día.
Afortunadamente vamos a tener una exposición bien completa, ¿no? Una temporada bien completa, llena también de mucho privilegio, porque vamos a estar en la Galería de Arte Nacional, un espacio importantísimo, no solamente para la cultura venezolana, sino para el resto de Latinoamérica, una galería con importantísimos reconocimientos internacionales, y que nuestros artistas, cultores, artistas jóvenes, pues se puedan presentar en este espacio, pues marca un hito para su carrera como creadores, como artistas plásticos.
Asimismo, agregó que la intención es generar visitas guiadas durante los 2 meses de la exposición, así como conservatorios y otras actividades.
La idea es que no solamente hayan las exposiciones, sino también se creen visitas guiadas, conversatorios. Queremos hacer como para carnaval una especie de comparsa. Okay. Entonces, como tratar de buscar, llamar, ¿no? Que la gente vaya a la galería y aprovechar después que puedan disfrutar de la exposición.
La Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida inició una convocatoria para el Premio Literario a la Merideñidad, que este año se enfocará en el género de poesía popular. La coordinadora del Departamento de Literatura de Fundesen, Rosángela El Salat, destacó la importancia de esta iniciativa al declarar que, a través de este certamen, buscan rescatar las tradiciones de nuestros pueblos y profundizar en nuestra historia, culturas y creencias.
Somos Cultura.
como parte de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2025, capítulo Barinas, en homenaje al escritor Nelson Montiel, el rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, profesor Adán Chávez, presentó el libro Tesis Política del Comandante Hugo Chávez, Fundamento para el Debate, de Pedro Sassone, en su segunda edición. Escuchemos a Adán Chávez, presidente del Instituto Altos Estudios Hugo Chávez.
Hemos presentado el segundo libro, que es un trabajo que recomendamos con mucha fuerza, porque es excelente el análisis que hace allí el compañero Pedro Sassone, las tesis políticas del comandante Chávez, un planteamiento para el debate, ¿no? Son las ideas para el debate, pero un excelente trabajo de investigación.
La primera edición del texto fue publicada en 2017 por la Embajada de Venezuela en Ecuador y reeditada por el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez Frías en 2024.
Los libros es la mejor compañía que tenemos para combatir la ignorancia, como decía Simón Rodríguez, y nosotros saber en qué momento, en qué situación estamos y cómo podemos ser útil. Este es un libro que estamos recomendando, lo hemos presentado ya acá en el marco de la Feria del Libro con un contenido muy importante.
En ese sentido, el profesor Chávez destacó que el libro establece los fundamentos para el debate, un trabajo que aplica el método científico para sistematizar las ideas políticas del comandante y organizar una teoría política de la revolución. 12:08 minutos.
Nacionales.
Durante la activación de la quinta transformación del plan de la 7T y entrega de recursos a los proyectos electos en la primera consulta popular nacional 2025, el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la pronta inauguración de la Sala Nacional de Gobierno Popular y Gobierno Comunal.
Lista para inaugurar la Sala Nacional de Gobierno Popular de Gobierno Comunal con todos los hierros tecnológicos. Hay que ponerle fecha a la inauguración. Ministros, ministras, presentes, nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura, compañera vicepresidenta, consejo de vicepresidente, aprendamos del pueblo, vayamos con el pueblo. No tenemos otra cosa que hacer en esta vida. No hay otra cosa que hacer en esta vida que ir junto al pueblo con sus esperanzas, con su fuerza, con su poder, con sus ideas, con su metódica, a construir hacia el futuro. Con el pueblo, todo. Sin el pueblo, nada.
Por otra parte, decretó que todas las gobernaciones y alcaldías deben financiar el proyecto que quedó en segundo lugar en la pasada consulta nacional 2025.
En el programa con Maduro de repente, el lunes, me sorprendió porque no me lo había comentado. Me lo dijo en vivo ahí y me gustó la idea, porque ella dice que ya apartó los recursos para, en el municipio Libertador, en Caracas, proceder a financiar el proyecto que llegó en segundo lugar en las votaciones del domingo en los circuitos comunales de Caracas, la capital. Y siguiendo el ejemplo que Caracas dio, emitamos un decreto, señora vicepresidenta, para obligar a todas las gobernaciones y todas las alcaldías a financiar el proyecto número 2 que el pueblo eligió en las votaciones del domingo.
Somos Noticia.
Durante la plenaria extraordinaria del Congreso del PSUV, el primer vicepresidente de este partido, Diosdado Cabello, instó a delegados y delegadas del partido a informar a los militantes de las bases sobre lo concluido en el Congreso.
Esto hay que saberlo explicar luego. Ustedes tienen que ir de aquí, cuando se haga el documento final, a irse allá donde ustedes son delegados y delegadas, a explicarle lo que se aprobó a la gente. Y nosotros nos encargaremos de explicarle a todas las bases del partido, pero ustedes como delegados y delegadas tienen que volver con esto a sus sitios para explicarle a la gente. Yo estoy plenamente convencido que de aquí saldremos fortalecidos, unidos, más convencidos cuál es el camino de la revolución bolivariana.
De igual forma, Cabello mencionó las características necesarias para poder ser postulado como candidato del partido a cargos de gobernador, alcalde, diputado, legislador o concejal.
Poder ser postulado como candidato o candidata del PSUV se ha establecido a lo largo del tiempo que los mismos poseen, entre otras condiciones, las siguientes características: venezolano o venezolana, siendo ser patriota revolucionario, antiimperialista y chavista, defensor del legado del comandante supremo Hugo Chávez en cada espacio, ser factor de unidad, debe ser de reconocida ética y moral, ser militante del PSUV o de la JPSUV, para los cargos de gobernador o gobernadora, alcaldesa o alcalde, ser mayor de 25 años, para los cargos de diputado o diputada, legislador o legisladora, concejal o concejala, ser mayor de 21 años, no haber sido sentenciado o sentenciado por delito penal alguno, ni inhabilitado o inhabilitado por la Contraloría General de la República, mantener una conducta intachable y no haber incurrido en la promoción del odio, la intolerancia, la discriminación, traición a la patria, así como posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares.
El fiscal general de la República, Terén Willia Saab, llamó a la cooperación penal internacional entre Estados Unidos y Venezuela a fin de aclarar la investigación de corrupción que involucra a los opositores Juan Guaidó y Carlos Vecchio por fondos recibidos a través de la Agencia Estadounidense de Desarrollo Internacional, USAID.
Nosotros tenemos 29 causas acumuladas contra estos sujetos, donde aparte de Guaidó, obviamente, y de Vecchio, la propia administración norteamericana está señalando a otros personeros que se han literalmente robado esos fondos que la USAID en su momento, fíjense que ya la han calificado como organización criminal, le entregó a una banda de pranes que utilizan la parapolítica para robar en nombre, algo bien desagradable, infame, vean ustedes, en nombre del pueblo de Venezuela.
Asimismo, Saab resaltó que en el año 2023 el Ministerio Público inició una investigación y posteriormente emitió una orden de aprehensión en contra del dirigente de la oposición extremista Juan Guaidó por su actuación en la empresa venezolana Citgo, a la cual causó pérdidas de aproximadamente 20 mil millones de dólares.
Regionales.
En una toma de semáforos en el Paseo Libertador del municipio San Fernando, se entregaron folletos que contenían el lema de prevención vial Conduce por la Vida, con el objetivo de concienciar y reducir los incidentes de accidentes de tránsito en el estado Apure, tal como fue instruido por el fiscal general de la República, Terén Willia Saab, y supervisado por el Ministerio Público de la entidad llanera. Damos inicio hoy a nivel nacional del nuevo plan Conduce por la Vida en relación a la alta incidencia de accidentes automovilísticos que ha ocurrido en la nación. Así lo indicó el fiscal primero del Ministerio Público de Apure, Pedro Francisco Martínez, fiscal primero del Ministerio Público de Apure. El estado Sucre logró notables avances en el sector educativo durante el año pasado. Específicamente, recibió una importante cantidad de materiales escolares, entre estos 42.036 morrales escolares, 136.315 kits de uniformes escolares, 110.091 pares de zapatos escolares y 651.974 materiales escolares. Asimismo, se distribuyeron 436.313 beneficios entre estudiantes y familias. Así lo informó el gobernador de la entidad oriental, Gilberto Pinto. 12:16 minutos.
Economía.
A través de la red social Instagram, el equipo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, comunicó que durante el mes de enero, la referida institución alcanzó una recaudación total de 41.064.552.844 bolívares. De esta manera, a través de las instituciones del Superintendente Nacional Aduanero y Tributario, José David Cabello Rondón, el SENIAT desglosó los ingresos obtenidos en diferentes rubros. En un esfuerzo por fortalecer el sector turístico, la Corporación Falconiana de Turismo organizó un significativo encuentro con prestadores de servicios turísticos en el Hotel Escuela Todaraquiba, con el fin de buscar, mediante una mesa técnica, estrategias innovadoras que creen experiencias inolvidables para los turistas y aumenten la venta de paquetes turísticos. La Autoridad Regional en Turismo, Jorge Axcur, destacó la importancia de una colaboración para posicionar a Falcón como un destino turístico preferido. 12:17 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
El internacionalista Félix Roque, durante un contacto telefónico para el programa Al Aire que transmite Venezolana de Televisión, destacó que los países miembros del ALBA TCP trabajan mancomunadamente para unir esfuerzos para relanzar la economía de la región. En ese sentido, indicó que los presidentes han entendido que es tiempo de diseñar un plan para la construcción de un destino compartido, donde las ventanas sean iguales para todos, así como resolver los problemas conjuntamente, donde además se pueda hablar verdaderamente de una integración. El ALBA TCP repudió las declaraciones injerencistas y llenas de odio del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien para justificar su política intervencionista atacó a Cuba, Venezuela y Nicaragua, países libres y soberanos que previamente vencieron agresiones de la nación norteamericana. El representante estadounidense, quien mantiene un comportamiento hostil en contra de los países de América Latina y el Caribe, promueve antivalores basados en el genocidio de pueblos originarios y la explotación de inmigrantes, según reseñó el grupo multilateral. 12:19 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El gobierno nicaragüense anunció que se retira de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, porque el organismo publicó un informe de manera malintencionada y con fines políticos. Según Managua, el informe El Estado de Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024 carece de objetividad y rigor metodológico, además de que contiene información falsa con tendencia injerencista y agresiva. En el citado documento se publica información y datos sobre Nicaragua que no fueron autorizados ni consultados a nuestras instituciones ni validados por el gobierno de la República de Nicaragua. Así lo expresó mediante un comunicado la administración del presidente de la Nación Centroamericana, Daniel Ortega. Las fuertes nevadas que azotan desde hace días el norte de Japón han dejado al menos un fallecido, 4 heridos graves y 5 leves, además de interrupciones en la red de transporte. Así lo confirmó este jueves el ejecutivo nipón sobre un fuerte frío que podría intensificarse el fin de semana. El norte de Japón registra nevadas récord por la llegada de un frente frío que causó el cierre del miércoles de casi 400 escuelas locales. El portavoz gubernamental japonés Yoshisama Hachashi confirmó estas cifras en una rueda de prensa y añadió que unas 7 viviendas han quedado severamente dañadas y 790 permanecían sin luz hasta las 9 de la mañana de este jueves. 12:22 minutos.
Somos periodismo. Salud y bienestar.
Blue Side Music.
El consumo diario de un gramo de ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, durante 3 años puede retrasar el envejecimiento biológico en 3 meses. Así lo demostró un análisis retrospectivo de los resultados de ensayos clínicos en los que participaron casi 80 personas mayores. El estudio de un equipo internacional de científicos también descubrió que la vitamina D adicional y el ejercicio regular pueden potenciar el efecto positivo del suplemento.
Blue Side Music.
Uganda es escenario esta semana del primer ensayo de una vacuna inédita contra la cepa Sudán del Ébola, cuyo éxito implicará la salvación de cientos, si no miles de vidas, sobre todo en África. El ensayo, que además marca un hito histórico en este tipo de experimentos con carácter de emergencia, es conducido por la Organización Mundial de la Salud, en conjunción con varios asociados, reza en forma textual el comunicado del Ministerio de Salud del país africano. 12:24 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
Y con esta noticia de Salud y Bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaré conversando con el profesor Juan Pérez, músico, cultor y presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM, que cumple nada más y nada menos que 19 años de trabajo ininterrumpido. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:25 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas
liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poema, Cota Breve de Rocío, Manuel Felipe Rugeles. Libro El Cardenalito, Lengua y Literatura, de quinto grado, página 139. Color de rosa y olor de manzana sobre el campo. Gota de breve rocío, con su luz tiembla la tierra. Con su luz quiere ser llanto, quiere también ser diamante, quiere ser estrella. Espejo de plata fina, perla de mar, solo perla, es gota de rocío y dura un segundo apenas.
De tus ojos caen gotas de agua tibia.
Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que? El Tachiraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela. Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992.
Las 12 y 27 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Bien, son las 12 y 31 minutos del mediodía. Estamos de vuelta en su noticiero Cultural Día. El día de hoy con este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM.
Entrevista con.
Muy bien, y como lo indicamos en la parte anterior, este jueves estaré conversando con el profesor Juan Pérez, presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, IAEM, que se encuentra de aniversario. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido gracias. Nuevamente hasta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM.
Gracias, gracias. Jorge, ¿qué es tu nombre?
Jorge, correcto.
Gracias, Jorge, gracias.
Bueno, profe, vamos a dar un poquito de contexto para aquellas personas que a lo mejor no sepan qué es el IAEM, qué hace y, bueno, desde cuándo está funcionando.
Sí, bueno, el IAEM, Instituto de Artes Escénicas y Musicales, es una creación del 2005, cuando precisamente se hace una transición a manera de ente. Muere el CONAC, el Consejo Nacional de la Cultura, y nace el Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAEM. A raíz de eso, entonces, alberga allí las áreas de teatro, las áreas de música, las áreas de danza y otras áreas que tienen que ver, la área circense también se acogió en ese momento.
Pues. Perfecto, es como un ente rector de todos los
sí,
movimientos.
Sí, el deber ser o el IAEM pues pasa a ser como el rector de las políticas culturales del Ministerio de la Cultura. Y a su vez, bueno, del Estado, pues pasa a ser, a dar las líneas políticas del qué hacer culturalmente para cada uno de los entes y qué hacer a nivel de organización. Se nace como un ente duro en el tema de la producción.
Correcto.
Y en el tema de la formación.
¿Cuántas instituciones controla o rectoría el IAEM?
Sí, básicamente es un rector de todas, como un instituto autónomo y es un instituto que sigue después de nuestro ministro.
Okay.
De hecho, el ministro es directamente el jefe de este instituto. Y después vienen entonces los otros entes, pero tiene vinculación con los 26 entes.
Perfecto.
Con los 26 entes que constan, que forman pues todo lo que es la estructura del Ministerio de la Cultura.
De la Cultura.
Sí, señor.
Perfecto, profe. ¿Cuáles fueron las actividades del 2024? ¿Se lograron las metas? ¿Faltó un poquito? ¿Se sobrepasó?
Mira, yo creo que hicimos bastante, sí. Cuando tú, a veces uno hace y hace, ¿no? Y vive el año haciendo sin resumen, pero cuando tú sacas el resumen, tú dices, bueno, verdad que también hicimos esto, y hicimos esta otra cosa, y logramos esto. Ahorita precisamente vengo de entregar los certificados de una serie de talleres que se hicieron, que lo denominamos el ciclo César Rengifo, que es un ciclo de actualización profesional para todas y todos, unos cursos abiertos que eran de 4 sesiones cada una, y ahí logramos ver varias estructuras. Por ejemplo, dimos un curso de coordinación de escenario, seguridad y montaje.
Okay.
Dimos un curso de elaboración de elementos e indumentaria para el teatro con material reciclable, un taller de canto, un taller de liderazgo para equipos de producción, un taller de redacción de proyectos y un taller de improvisación para medios escénicos. En este ciclo, bueno, César Rengifo, nos enfocamos precisamente en lo que tiene que ver con el teatro y esa arte escénica especialmente. Pues, metimos ahí un taller de canto como una entrada ahora a otros ciclos que vienen, que tienen ya vinculación con la música más directamente.
Perfecto, profe. Estos talleres, estos cursos de formación, diplomados, etcétera, puede hacerlo cualquier persona que desee hacerlo, o tienes que estar dentro de las instituciones que le lleven rectoría.
No, el caso de los talleres tiene la convocatoria, se hace la convocatoria y la gente se inscribe. Okay. El caso del diplomado sí es un poco más cerrado, porque el diplomado no nos ha permitido convocar, porque la gente se ha enterado y se ha notado, y bueno, estamos sobrepasados allí. Wow. En el primer, en la primera cohorte no pudimos convocar a nadie, y ahora la segunda cohorte, que va a comenzar ahora seguramente en marzo, tampoco, porque quedó gente anotada de la cohorte pasada. Sí, esto es importante porque, bueno, hay mucha gente interesada en esto. Este es un diplomado de gestión y producción. Perfecto. Gestión y producción. Entonces, y es refrendado por la UNEARTE. Estamos en aliados aquí con la UNEARTE en el caso de la formación.
Perfecto, profe. ¿Cada cuánto tiempo se realizan estos talleres, estos cursos, estos diplomados?
Los diplomados estamos haciendo uno al año, porque son bastante extensos, solo que lo estamos ampliando a diversos estados. Por ejemplo, ahorita vamos a hacerlo en el estado La Guaira y en el estado Miranda, en esta nueva segunda cohorte se va a extender al estado de La Guaira y al estado Miranda, y bueno, por supuesto, Caracas, que tiene su sede en esto. Eso se hace, como son bastante largos, duran aproximadamente 4 meses, 5 meses, la convocatoria, hacemos uno. Pero los talleres sí, los talleres son 4 sesiones y esos son trimestrales. Hacemos 6 cada trimestre.
Cada trimestre.
6 talleres por trimestre.
Bueno, profe, sabe que el tiempo en radio es corto. Le voy a lanzar una pregunta para que me lo responda después de la pausa musical que vamos a hacer.
Ok.
La mayor anécdota que has tenido usted, profe, como presidente del IAEN durante su gestión. ¿Y qué actividades se van a realizar por el aniversario y los planes para el 2025? Pero antes que me responda todo eso, vamos a una pausa musical y ya regresamos. Estamos hablando con el profesor Juan Pérez, presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y en que se encuentra de aniversario. Ya regresamos.
La noche se vuelve hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuelve hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar, y que este parrandón dure hasta la madrugada. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar, y que este parrandón dure hasta la madrugada. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y para brindar por tu felicidad, saquen una botella de ron que quiero tomar, y que este parrandón dure hasta la madrugada. Apaguen las velas y piquen la torta, que la noche es corta, la fiesta está buena. Y
felicidad. Saque una botella de ron que quiero tomar. Y que este parrandón dure hasta la madrugada.
Muy bien, y cuando son las 12:42 del mediodía, continuamos en la entrevista en su noticiero Cultura al Día. Estamos con el profesor Juan Pérez, presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y en que se encuentra de aniversario. Profe, dejamos una pregunta sí. al aire. ¿Qué anécdotas o qué proyecto, qué propuesta durante su gestión le ha causado como que más impacto y diga, wow, esto lo hicimos y qué excelente?
Mira, yo creo que, bueno, hay muchas que han, se han, muchas propuestas que han avanzado y se han consolidado, pero yo creo que una de las que mejor se consolidó es la de Por un Metro de Arte y Cultura. El proyecto Por un Metro de Arte y Cultura, precisamente como su palabra lo indica, era tomar las estaciones, tomar los espacios del Metro de Caracas con artistas, no solamente musical, sino del área de teatro, del área circense. Eso lo logramos y eso fue verdaderamente un proyecto bastante interesante, porque tocamos precisamente el tema de la música cerca del pueblo, los artistas con el pueblo. Eso era, sí, era impresionante porque, claro, tú trabajabas del tren y de repente te conseguías allí a Fabiola José, por ejemplo. Wow. Entonces, bueno, mira, y se quedaban la gente. Sí, era, sí. Eso fue verdaderamente un éxito que vamos a tratar de retomarlo este año otra vez con unas reestructuraciones, por supuesto, uh-huh. pero hacer otra vez de esa toma del metro. El metro es uno de los medios comunicacionales más importantes que nosotros tenemos a nivel de información.
Correcto.
De por ahí transita, no sé, 3 millones de personas diariamente. Imagínate eso como un instrumento informativo, como un instrumento que proyecte diferentes cosas, ¿no? Eso me parece que es lo que hicimos, así que de verdad nos movió mucho.
¿Cómo fue el feedback de la gente de en estas actividades en el metro? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo fue ese feedback del público?
Mira, excelente. Tú sabes que, bueno, este tipo de presentación es con público itinerante. Uh-huh. Porque, claro, se detuvo una persona que a lo mejor se montó en Katia y iba pa Palo Verde. Se bajó en Palo Verde y entonces se bajó a hacer una diligencia, y cuando se baja se consigue que hay un evento cultural. Correcto, sí. Y le llama la atención y se queda. Pero claro, si anda en una tarea, anda en diligencia, pues evidentemente no se puede quedar mucho tiempo. Sí. Por eso es que nosotros hacíamos los conciertos bastante cortos. Eran 20 minutos, uh-huh. así, no llegaba a 30 minutos. Y bueno, y ese tipo de dinámica, bueno, llegaba y se sentaba uno, se paraba y se sentaba otro, gente se ponía a bailar, gente se ponía a cantar. Qué o sea, bueno. Hay gente que se quedaba, seguramente iban con tiempo, y bueno, si voy con tiempo, hago el tiempo aquí. Una experiencia bien buena, bien bonita.
Bueno, ojalá se
repita.
Tanto
así que hay gente que seguía el tema de los conciertos para presentarse, para ir, okay. para verlo. Entonces mucha gente preguntaba, ¿dónde toca mañana? Porque era todos los jueves, ¿dónde es el próximo jueves? Entonces dábamos como la información.
No, y que es una forma de como que de romper, como usted dice, esa rutina, voy apurado, pero resulta que...
Claro, sí.
Wow, era que rebaja los niveles de estrés.
Sí,
y todo
sí.
Ese. Muy bueno.
Eso, y sí, nosotros armábamos allí un teatro, básicamente, con sillas, con sonido, un teatro ambulante le poníamos bueno. ahí a la gente.
Excelente, bueno, ojalá se repita, profe, claro. para este año, este evento.
Y bueno, lo otro que tenemos es la
los talleres
humanización. Los talleres, sí, los uh-huh. talleres, estos son los talleres de que, que acabamos de terminar ahorita, como te comenté en el segmento pasado, sí. Entregamos ya los certificados, los acabamos de entregar en la mañana de hoy con el profesor Richard Marín, Johnny Tamiche, Natalie Pérez, que dio canto, Xiomara Linares, que dio el liderazgo de producción, Marta Ojeda, que dio proyectos culturales, cómo se forma. Uh-huh. Y bueno, siguen los talleres, ahora vamos con otro ciclo que tiene que ver con la música, seguramente se llama el ciclo Otilio Galinde, por el músico Otilio Galinde. Entonces vamos con ese ciclo para entonces ver temas que tengan que ver con la música. Lo otro es que, bueno, vamos a humanizar, yo le digo humanizar, los espacios. Es decir, en la Oficina de Investigación y Formación, que se ha conocido siempre como Oficina de Investigación y Formación, le vamos a poner el nombre de un compañero, de Benito Iradi, por ejemplo, el profesor Benito Iradi. Y así con muchos otros espacios, los espacios de por ejemplo, de comunicación, el salón, un salón que le vamos a poner Salón Caribe, okay. Porque son espacios, ya tenemos uno que se llama Viva Venezuela, tenemos otro que es de una estratégica que le ponemos Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante. Hay varios, y este espacio que estamos como renombrando y además poniendo a esos espacios a la orden del pueblo. Que el que necesite reunirse, que necesite venir a ensayar o algunas cosas, bueno, eso es para eso.
Perfecto, profe. Aquí también me estaba enseñando sobre los diplomados, en este caso de gestión y producción. ¿Todos estos cursos, todos estos talleres, estos diplomados tienen algún costo para el público?
No, ninguno. Todos son totalmente gratuitos, todos son totalmente gratis.
Perfecto. ¿Cómo hace el público?
Y para todo el público.
Para todo el público. ¿Cómo hace el público para enterarse de estos cursos, de estos talleres?
Sí, bueno, nosotros tenemos el correo, había que, no lo tengo aquí anotado a la mano, pero puede venir, uh-huh. Por ejemplo, correcto. Puede venir al piso 16, donde está aquí en la torre, donde está producción, y allí consigue información. Uh-huh.
Vale, para aquellas personas que a lo mejor no sepan dónde queda el Ministerio de la Cultura,
exacto.
Nosotros nos encontramos en todo el centro de Caracas, en las torres del Centro Simón Bolívar, la Torre Norte. El IAEN,
eso es correcto.
El IAEN se encuentra en el piso 16. Ahí usted puede ir a preguntar sobre todos estos talleres, sobre todo a estos diplomados, uh-huh. Que el IAEN realiza durante el año, y bueno, y totalmente gratuitos.
Así es.
Que es importante.
Sí, hay mucha gente que se formó ahorita y que agradece mucho eso. Además, un encuentro de cultores, un encuentro de saberes, que eso es importante. Se produce un encuentro de saberes como el que venimos ahorita, pues.
Correcto.
Donde tenemos gente de canto, de producción, de que hace teatro, que hace de todo. Y bueno, hicimos un compartir esta mañana bastante interesante. Con relación a los 19 años, uh-huh. del IAEN, bueno, ya hicimos la paradura de niño el día martes, que recorrimos, estuvimos aquí, por cierto,
sí, correcto.
En Alba, y hicimos el día de hoy esta entrega de reconocimiento. Ahí la semana que viene unas entregas de reconocimiento a los trabajadores. Hay unos encuentros que hacemos familiares, la familia IAEN, que nos conseguimos en un espacio como el Eje del Buen Vivir o otro espacio. Y bueno, todo un mes nosotros
conmemorando,
pensamos, ¿verdad? Que una semana podía ser, pero entonces decidimos, no, bueno, vamos a tratarlo como el mes aniversario.
Perfecto. ¿Cuál es, dentro de los planes que ustedes tienen para el 2025, cuál sería como el catalogado de mayor importancia que tienen en mente hacer?
Bueno, la creación de la Orquesta Nacional de Cuatros. La creación de la Orquesta Nacional de Cuatros Cambur Pintón es uno de los proyectos importantes, Cambur Pintón, y es un proyecto a nivel nacional. A nivel de información y comunicación, bueno, tenemos la revista Confluencia Cultural, que también sale este año, y es una revista bimensual. Okay. Que sacamos de manera digital. Ese es otro proyecto que también está Bueno, y por supuesto la segunda cohorte del diplomado, los segundos ciclos de talleres, que esos son ordinarias, pero de lo más relevante es la Orquesta Nacional de Cuatro Cambur Pintón.
¿De qué trata ese proyecto, rapidito, profe?
Bueno, eso es tratar de formar un tipo sistema de orquesta, pero una orquesta de cuatro, sistematizado, pues, con núcleos o nodos, nosotros lo llamamos nodos, en cada uno de los 24 estados.
Perfecto.
Un nodo por cada estado de inicio, porque después se seguirá multiplicando y seguramente tendrán que ver así, pero la idea es que podamos conseguir o concertar un concierto de 10.000 cuatros en algún momento.
Sería excelente. Sí. Record viene como el de la...
Sí, sería con genial. Unos 10.000 cuatros más o menos.
Honestamente hablando, 10.000.
Sí, se puede, sí se puede.
Claro que sí, claro que sí.
Hay mucho material.
Sí, y mucho talento también que se puede conseguir en las escuelas.
Claro, esto lo queremos lanzar precisamente el día del 4, el 4-4.
Ah, bueno, perfecto.
Vamos a hacer ese lanzamiento.
Bueno, profe, todo el éxito para estos proyectos.
Estaré por aquí.
Claro que sí.
Días antes de lanzar.
Nos da el tubazo.
Días del lanzamiento, sí.
Nos da el tubazo, nos da la exclusiva a nosotros para...
Claro.
Y celebrar junto con el IAEN, que bueno, es parte de la familia del Ministerio de la Cultura. Este logro que seguramente tendrá un éxito total. Y así todos los proyectos que ustedes tengan, profe, usted se viene para acá,
claro,
y nos echa el cuento.
Qué bueno, Vane. Gracias,
bueno, profe, gracias. Un mensaje final para nuestros oyentes, una invitación, los planes a futuro y bueno, ya para despedirnos.
Sí, bueno, nosotros, asumiendo el llamado que hace nuestro presidente de la transformación, esa transformación tan necesaria que necesitan las revoluciones, de irse incrementando, de ir creciendo, desde la transformación cultural que llama nuestro presidente, pues estamos en esa línea. Mi recomendación es que todos los entes y todos los espacios que tengamos, que tengan relación con la cultura, pues estén en esa línea de la transformación cultural. Es una de las cosas importantes, una cosa de la identidad nuestra también, ese tema de retomar nuestra identidad, de saber por... Hay que saber para dónde vamos y sabemos dónde estamos. Eso es importantísimo.
Correcto.
Y ese tema de la identidad de lo nuestro es importante que lo tengamos en cuenta.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la información. Nuevamente, todos los éxitos.
Gracias.
Para estos proyectos en 2025. Y bueno, ya saben, aquí las puertas de Alba Ciudad están abiertas para todo lo que usted necesite decir, informar. Aquí estamos para...
Gracias, hermano.
Para
seguro,
ustedes.
Seguro.
Bueno, estábamos conversando con el profesor Juan Pérez, presidente del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, IAEM, que se encuentra cumpliendo nada más y nada menos que 19 años. Con esta entrevista, pues finalizamos lo que es su noticiero Cultura al Día. En este momento vamos a hacer un enlace con Venezolana de Televisión, donde se encuentra ahorita la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con motivo de la plenaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante.
Multicéntrico, pluripolar, y ahí a la vanguardia el bloque de los BRICS. Y nuestra vocación exportadora hacia China, India, Rusia, hacia África, hacia los nuevos bloques. Porque en el año 2040, 2050, el mundo será distinto al que estamos conociendo hoy. Y Venezuela está en la senda correcta de sus alianzas geopolíticas, comerciales y económicas. Bueno, luego también nos ha planteado el presidente en la transformación productiva el motor del turismo. Cómo el turismo debe ser un impulsor de los ingresos en divisas a Venezuela. Y esto es un motor que todavía tiene muchísimo por explorar y por explotar. Los estados que tienen capacidad turística saben de lo que estamos hablando. No hay un sitio en Venezuela, si ustedes van región por región, que no tenga capacidad turística. Bueno, hacia allá vamos, al motor turístico para generar divisas a Venezuela, con las extraordinarias bellezas de nuestra patria, que no existen en ninguna parte del planeta. O dígame quién se compara con Canaima, o con nuestras playas, no existen otro motivo de envidia sobre Venezuela. Luego también el fortalecimiento del sector externo, tener una política de defensa de la industria nacional, tener una política a través de las normas, de los aranceles, de los pararanceles, para defender la producción nacional en condiciones de equilibrio. Hoy tenemos pleno abastecimiento, pero todavía las capacidades productivas de Venezuela le falta mucho que desarrollar. Y nosotros tenemos que ir a un proceso de defensa absoluta de nuestra industria y de tener una política de sustitución estratégica de importaciones, donde la industria que se privilegie sea la industria que tenga alto componente nacional. Y no priorizar la falsa industria, ni la maquila. Nosotros vamos por la industria venezolana y eso está consensuado, es otro motivo de cohesión nacional, de que Venezuela tiene mucha capacidad industrial aún que explotar y que debe ser desarrollada para generar empleo, para el ahorro estratégico de las divisas en un país asfixiado tremendamente, para hacernos orgullosos de lo hecho en Venezuela, Danielita, y nuestra marca país, que salgan los productos hechos en Venezuela para el mundo, nuestros extraordinarios embajadores, porque esos productos que salen, cruzan nuestra frontera, lo que están expresando es la capacidad milagrosa de resistencia del pueblo venezolano y la altísima calidad de nuestros productos. Nosotros no mandamos productos llenos de plástico ni transgénicos, nuestros productos son puros, son sanos y son así percibidos además en el mundo. Y eso es lo que ha impulsado a que el presidente también creara una nueva institucionalidad, un nuevo Ministerio de Comercio Exterior, una agencia promotora de las exportaciones no petroleras para impulsar el comercio exterior, con una agenda muy clara a qué países estratégicos nos vamos a dirigir para llevar no solamente el mensaje económico de Venezuela, sino que lleguen nuestros productos con esa capacidad de resistencia productiva que tiene este pueblo. Luego, en la transformación económica, algo en lo que venimos trabajando y tengo que decir que es duro, que es la democratización del crédito. Es duro, porque las formalidades que existen en la banca impiden que sectores sociales, las comunas, los consejos comunales, los pescadores, los campesinos accedan y tengan capacidad crediticia formal en la banca. Y ahí hemos ideado mecanismos. Se ha creado un fondo para los caficultores, un fondo para los campesinos, una política de compra pública para comprar el producto de pescadores y campesinos, redireccionar la renta financiera justamente a los sectores productivos de nuestro país y no a la concentración de grandes capitales. Ahí ustedes saben, el año pasado fueron beneficiadas más de 1 millón de personas en créditos para emprendimientos, mujeres, jóvenes, a los abuelos, a las abuelas, y esa política debe consolidarse para dar mayor capacidad a las ideas creativas de nuestro pueblo. Bueno, otro aspecto fundamental es la recaudación tributaria. Y el presidente ha pedido que en esta transformación, primera transformación económica, se fortalezca el sistema de cobro de tributos. Tendremos que aplicar inteligencia artificial al servicio del bien, que es la recaudación tributaria, querido Nelson, lo veremos. Veremos una verdadera transformación en ese sector que nos permita garantizar inversiones en el ingreso integral de los trabajadores, en el sistema de emisiones y grandes emisiones sociales, recuperar capacidades en el sector de la electricidad, de los combustibles, inversión en capacidades productivas. La primera transformación debe ser para el buen vivir, Will, debe ser para el buen vivir del pueblo venezolano, de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Es el objetivo estratégico esencial de la primera transformación. Si no, no tiene sentido. Crecer por crecer con desigualdad no es nuestro modelo. Nuestro modelo es crecer con igualdad social. Lo heredamos del Congreso de Angostura, que muy próximo cumplirá aniversario el 15 de febrero. Es una herencia en nuestra doctrina histórica bolivariana, la igualdad social, la equidad social, la justicia social. Y el crecimiento económico debe tener como objetivo la igualdad. Hacia allá vamos. Luego la segunda transformación, que es la ciudad humana para el buen vivir. Una ciudad humana donde la vivienda no sea, como lo ha señalado el presidente Maduro, un depósito de personas. Querido ministro Farruco, la vivienda debe ser el espacio del hábitat para que la familia venezolana sienta y expanda su espiritualidad amorosa con sus seres queridos, donde el espacio público sea el espacio que cobije y recoja con el aire, con el cielo abierto, recoja las aspiraciones más profundas de los seres humanos. Es un concepto del buen vivir y para eso debe ser la transformación y la ciudad humana. La iluminación, el alumbrado público, la movilidad, un sistema de transporte acorde, transporte colectivo, que es lo fundamental si queremos también tener mayor respeto por la naturaleza, una ciudad humana con servicios públicos esenciales. Y por eso, cuando vemos los proyectos de las consultas populares, ahí está hablando la ciudad humana que quiere el pueblo venezolano y ahí deben estar dirigidos los recursos de Venezuela. Ya los presupuestos, sinceramente, se lo digo como vicepresidenta ejecutiva, ya los presupuestos, y Ricardo Menéndez sabe de lo que estoy hablando, no salen de una oficina con aire acondicionado. Los presupuestos salen y la inversión social sale de la cartografía social, de la agenda concreta de acción, de lo que está pensando nuestro pueblo allí, en el micro, en la calle, en la comunidad. De allí sale la inversión social y hacia allí se dirige el presupuesto. Así que la ciudad humana, los servicios públicos, la infraestructura también para el bien vivir, allí hemos planteado y ya hemos mostrado capacidades en parques solares y parques eólicos, una concepción de energía renovable acorde con las necesidades para mitigar la emergencia climática. Luego la tercera transformación, la seguridad ciudadana y la defensa. ¿Para qué? Para proteger la integridad nuestra, querido Comacate, como país, William Fariña, para la defensa de nuestro territorio, para la paz, para la seguridad ciudadana, para consolidar los cuadrantes de paz, para desarticular amenazas reales, porque han empleado organizaciones terroristas, bandas criminales, para agredir el proceso político venezolano. Pero sobre todo, ¿para qué? Para quitar participación política organizada a nuestro pueblo. Y por eso el territorio venezolano debe ser un territorio libre de violencia, libre de bandas criminales, libre de organizaciones transnacionales al servicio de los grandes centros hegemónicos y que se convierta en un comodín de intervención de Venezuela. Y allí ha sido esencial la fusión cívico-militar-policial. Esa fusión a consolidarse. Nosotros nacimos, nuestro grito de independencia, que el 19 de abril de 1810 fue cívico-militar. Y más de 200 años después debemos consolidar esa fusión para garantizar la paz de Venezuela. Y también fundamental para la defensa de nuestra Guayana Esequiba, que es venezolana. Ahí está la tercera transformación, galopante, defendiendo nuestro Esequibo. Derechos históricos irrenunciables. Titulares somos de ese territorio, despojado por imperios vetustos y decadentes, y al cual el gobierno de Guyana sirve como instrumento para atacar y agredir a Venezuela. Y están todos los días con una payasería. Se la pasa a su presidente, a su vicepresidente, payaseando. Que si con el Comando Sur, que si con este, si con el otro. No nos importa porque nosotros vamos a defender la Guayana Esequiba. Y así lo decidió el pueblo venezolano el 3 de diciembre, cuando fuimos a un referendo en consulta nacional para tener nuestra brújula sobre la Guayana Esequiba y vamos a elegir gobernador, gobernadora para ese territorio. ¡Que viva el Esequibo! El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Luego, una transformación, la cuarta transformación, que es la transformación social de protección y desarrollo social. Bueno, aquí campeones, porque nos hemos inventado y reinventado. Heredamos del comandante Chávez un sistema extraordinario, virtuoso, para proteger a nuestro pueblo. Y con el comandante y el presidente Maduro al frente, consolidó en una nueva etapa, en la etapa de la guerra económica, consolidó este sistema. Y allí las seis grandes misiones de nueva generación. Esta cuarta transformación está dirigida allí a ir a las heridas de la guerra económica, a la protección de nuestro pueblo, ir a los más vulnerables, atacar la pobreza, dar bienestar, atención en salud, en educación, en vivienda, en alimentación. Establecer y consolidar la organización de los movimientos de base, toda la organización popular que hay en los distintos sectores. Pensemos solamente en todos los comités que están en nuestros barrios, que están en nuestras áreas rurales, para el agua, para la electricidad, para la alimentación, para la vivienda. Es nuestro pueblo organizado. Es la democracia venezolana. ¿Cómo pueden acabar con esta democracia? Ni con algoritmos, ni con imperialismo tecnológico. No han podido ni podrán, porque bueno, tendrán que ir a cada venezolano y a cada venezolana a arrebatarle su capacidad de decisión sobre su destino y sobre su futuro. Allí, el sistema de grandes misiones sociales, los vemos con nuestros promotores, en las comunidades, en las calles, una nueva política de ingresos también.